Familias deportivas y las hay. Un símbolo del básquetbol auriazul. Hoy, en Glorias Deportivas, Diego Cornalis.
Auspician Glorias Deportivas, La Segunda, Seguros Generales, Agricultores Federados Argentinos, Cooperativa 9 de Octubre y Corralón Nélida, Alcides Calvo, Senador Provincial, Comuna de María Juana, Sancor Seguros, Asociación Mutual del Club Atlético María Juana.
Bien, en la continuidad de la charla con grandes deportistas de nuestra localidad, nos encontramos con Diego Cornalis, basquetbolista, podemos decir, porque todavía sigue algo de entrenamiento y de competencia, y para contarnos un poquito su historia. Diego, gracias por venir a nuestros estudios.
Dale, gracias a vos, Nati, por haberme invitado, y bueno, siempre es un placer lo que llamaba venir a hablar de básquet o de lo que sea.
Diego, tus inicios, ¿siempre fue el básquetbol?
No, yo de chico hacía las dos cosas, hacía básquet y fútbol. El fútbol también me gustaba mucho. Hasta los 13 años jugué a las dos cosas. En séptimo grado estaba antes de entrar al secundario y jugando al fútbol tuve una lesión, me quebré tibia y peroné. Y ahí estuve 3 meses con un yeso. Y bueno, después de ahí, aparte yo justo pegué el estirón y ya de ahí me dediqué solamente al básquet. Si bien el fútbol seguí jugando con mis amigos y todo, pero de ahí como que hice un quiebre. Creo que también pasa ahora con los chicos. Hay muchos que hacen los dos deportes hasta esa edad y después cuando ya llega bien la parte competitiva, ahí ya tienen que elegir y aparte no les coincide, por ahí se juega el mismo día y tienen que elegir. Y bueno, yo en ese momento me decidí por el básquet.
Diego, ¿y en el fútbol qué posición jugabas?
En el fútbol jugaba de 9.
Bien, goleador.
Mucho, sí. Hacía muchos goles de cabeza por la altura, pero siempre me gustó el fútbol. Me gusta el fútbol también, más que miro mucho también, pero el fútbol es un deporte que a mí me apasiona.
Diego, bueno, a los 13 años definitivamente con el básquetbol. ¿Te acordás tus primeros inicios? ¿Quiénes eran tus profes? ¿Quiénes te encaminaron hacia esta disciplina?
Cuando éramos chicos, bueno, yo recuerdo Chavo Cantarino había estado, después había venido un profe de San Francisco, un señor Rodríguez, que la verdad no me acuerdo el nombre, y después, cuando ya estábamos en aquella época, eran cadetes, le tenían cadetes y juveniles, bueno, nos dirigió Oscar Piotti en un momento, Jerónimo Dauduco, y después ya tuvimos Aníbal. Y a Arbonino, que después, bueno, nos dirigió bastante tiempo.
Aníbal le marcó mucho el camino, ¿no?
Sí, por lo menos no sé si la camada mía, porque de mi edad son pocos los chicos que siguieron jugando, pero el equipo de primera que teníamos en esa época, sí, Aníbal fue uno de los que nos marcó y nos enseñó, no sé si una manera de jugar, pero que el básquet, nos enseñó que el básquet no solo era atacar y hacer puntos, sino que teníamos que defender duro. Y bueno, él nos enseñó eso y la verdad que hicimos conformamos un lindo grupo humano y obtuvimos varios resultados positivos y bueno, eso fue lo que nos llevó a más adelante, cuando él ya no estaba de técnico, a bueno, lograr uno de los logros más importantes que tuvimos como grupo, que fue el ascenso. Pero sí, Aníbal fue uno de los entrenadores que, por lo menos a mí, me marcó bastante.
Digo, ¿a Rafael también un poco a tus hermanos a esta disciplina? Aunque tu papá jugaba, tu mamá sí, también jugó.
Sí, mis hermanos, no recuerdo bien, pero creo que también hicieron las dos cosas. No me acuerdo a qué edad se decidieron por el básquet, pero sí, yo creo que, bueno, con Fernando nos llevamos 3 años nada más y por ahí a lo mejor jugamos en primera mucho tiempo antes que Gastón, que se sumó después. Pero la verdad es que fue una linda experiencia estar con jugar con los dos. Fernando, bueno, se retiró un poco más joven, Tony todavía sigue jugando. Pero la verdad es que lo disfruté mucho esos años que ellos estaban conmigo en el equipo.
Diego, ¿tu debut en primera cuándo fue y con Aníbal Bonino fue el debut en primera?
Mi debut en primera, sí, yo creo que estaba Aníbal. Un año había venido a dirigir el Judío Calamañán.
Sí.
El Judío Calamañán y si no siempre estuvo Aníbal. Y me parece que yo tenía 16, 17 años, estaba en cuarto o quinto año de secundario. No recuerdo dónde fue el debut, pero bueno, ahí fueron los últimos años que jugó Calpriotti, Valá, y creo que alcancé a jugar algunos partidos con Jerónimo.
Como que empezó el recambio, ¿no? Sí. De aquella generación que dio tanto en la década, fin de los 80, principios de los 90,
sí,
a esta generación que después le dio todo,
¿no? Sí, Alejandro Caudala también estaba, y Pablo Lebrino, Pipi, que después por ahí se fue a jugar un poco a otro lado. Fernando Lebrino también estaba, bueno, que eran los más jóvenes de la camada esa que decimos. Pero, y la verdad no recuerdo, pero sí, fue en esa época más o menos, porque yo después me fui, terminé el secundario y estuve 2 años estudiando en Córdoba. Que el primer año que estaba en Córdoba, los fines de semana me volvía y seguí jugando acá. Después ya el segundo año jugué ahí en Córdoba, en cadete mayor, estaba ahí en primera, en General Payú. Uh-huh.
¿Selecciones? ¿Qué experiencia te quedaron de selecciones, de integrar?
Y selecciones, bueno, fui, la mayoría son selecciones del oeste y tuve la posibilidad de ir una selección de la provincia, una selección de la provincia, bueno, que en realidad deportivamente salimos terceros, pero tuve una mala experiencia en el sentido de que, bueno, el técnico era de Rosario, Grimaldi, y porque en esa época el que salía campeón del Inter Asociaciones, que en ese caso había salido Rosario, ponía el técnico y generalmente llevaba la base de jugadores, eran 8 jugadores de Rosario y de afuera estaba Danilo Belcet de Esperanza, el gringo Grenón, estaba Gabriel Forlín, que él es de Renguita, y estaba yo. Eran los únicos que estábamos fuera de Rosario. El grupo humano más o menos nos llevábamos bien, pero el técnico, ya te digo, tuvimos una mala experiencia. Un partido creo que era semifinales que teníamos que jugar, no quería presentar el equipo, no sé qué problema tenía con la gente de la federación ahí de Rosario y hasta el último momento no sabíamos si jugábamos o no y nosotros como que la de Rosario nos hicieron a un lado y ese partido no, casi que no jugamos y bueno, después hubo un problema con Gabriel Forlín, se pelearon con el técnico, o sea, una mala experiencia. A pesar de que, bueno, que era mi primer argentino que yo jugaba y en mayores. En menores había ido a jugar un argentino a Córdoba. Pero bueno, me gustó la experiencia.
Diego, bueno, obviamente que sos un apasionante de la disciplina, sos un referente del básquetbol local, pero también tuviste la posibilidad de integrar otros equipos de la región.
Un año fuimos a jugar a San Vicente, el año que se hizo, 2004, me parece que fue el año que se hizo el piso flotante acá en el gimnasio, que ese año Marijuana no participó del federativo, y fuimos a jugar, bueno, yo fui con Gastón estaba estudiando Santa Fe, venía únicamente a jugar, y Mario Val. Ahí estuvimos un año en San Vicente, y fue linda experiencia también, el grupo humano era lindo. Fue el último año que jugó en el Negrito, después él ya agarró como técnico. Y después fui 2 años a jugar el torneo local de la Cañadense a
San Genaro, ¿verdad?
No, al más fuerte de Las Rosas.
En Las Rosas.
Un año fui con Nico Galeano, en Loma, y otro año fui con Tony. También linda experiencia, dejamos muchos amigos, buenos recuerdos. Y bueno, y un año fui a jugar a San Jorge. Ya ahí antes de casarme, en el año 97, fui a jugar Liga B. Bueno, ahí teníamos lindo equipo, jugaba Robby Melchiore, jugaba Nico Renón, había otro jugador de afuera, de Gibaro, de Buenos Aires, y bueno, tengo la base del equipo de San Jorge en esa época. Ahí fui a jugar un año 97-98, Liga B. Estuvo bueno también, sí.
Sí, la segunda categoría, tercera categoría en aquel momento.
Era la tercera categoría.
A nivel nacional. Diego, ¿qué es Atlético Marijuana? ¿Qué es el básquet atlético? Porque se genera algo que muy pocas veces se puede vivir o es difícil transmitirlo. yo veía estas finales con Santa Paula, lo que era el estadio, y hay algo, un aura, un halo, no sé, algo se transmite que ustedes transmiten, no sé qué es. Si alguien lo puede explicar, porque no se puede entender.
Yo creo que hay mucho sentido de pertenencia, y a pesar de ser un pueblo chico, es impresionante la calidad de jugadores que tuvo siempre María Juana en básquet. O en otros deportes también, pero sobre todo en básquet, que siempre estuvo a la altura de otros equipos, que la única forma de jugar era haciendo refuerzos. Nosotros prácticamente, bueno, cuando logramos el ascenso teníamos un solo refuerzo, pero la mayoría de las veces jugamos un montón de campeonatos con todos jugadores locales, y no solo el sentido de pertenencia a nosotros, sino lo que la gente te genera desde afuera y te hace sentir, y te da las ganas de, bueno, de entrar a la cancha, de jugar por el amor a la camiseta, de jugar por toda esa gente que te está mirando. Yo creo que esa es la gran diferencia, que acá la gente lo ve de afuera, y nosotros, bueno, sentimos, aparte de sentir el apoyo, uno juega con la camiseta, como se dice, y yo creo que eso es más importante que cualquier, perdón, ¿no? Sí. Es más importante que cualquier refuerzo que pueda traer otro club y tenga más nivel que nosotros. Nosotros siempre, te decía, tuvimos buenos jugadores, pero por ahí no de un nivel excepcional. Pero el grupo humano siempre fue bueno, y eso hace la diferencia. Por eso María Juana, está bien que ahora hace 12 años, creo que no llega a una final.
2011 la última vez.
2011. Pero siempre, vos te fijás, está ahí entre los primeros puestos, siempre peleando, nunca ningún equipo lo pasó por arriba. Y bueno, no quiero pecar de decir que somos las envidias del oeste, pero es como un ejemplo a seguir. Hay pocos clubes en el oeste que priorizan. Yo creo que hay uno que prioriza, por ejemplo, obtener resultados sin mirar lo que viene atrás, sin mirar las inferiores. A la larga, eso trae problemas, porque siempre vas a tener que traer jugadores de afuera, porque no tenés una base sólida de inferiores. Nosotros, por ahí ahora yo lo veo en inferiores, por ahí también cuesta un poco la cantidad de chicos que tenemos por categoría. No podemos, por ahí no podemos completar un equipo, qué sé yo, de U14, U16, con 8 o 10 jugadores de la categoría, porque yo no soy consciente, sino sé que hay camadas de jugadores que se fueron destacando siempre, que eso te ayuda, porque a la larga te da jugadores que puedan llegar a primero. Pero bueno, teniendo poco o muchos chicos, pero María Juana siempre priorizó eso, darle importancia al trabajo de las inferiores, y que esos chicos sean la base del equipo de primero. Siempre se priorizó eso, y si en algún momento se necesita, como ahora, como el año que ascendimos, traer algún jugador para completar algún puesto, como para darle un poco más de nivel, y se hizo el esfuerzo, porque vos sabés que acá se hace todo pulmón, sí. Que todo cuesta, pero bueno, yo creo que siempre se trabajó bien en el tema inferior, y María Juana siempre va a tener jugador, porque le da mucha importancia a los chicos. Así que yo creo que eso nos distingue del resto. Si vos te pones a ver, no solo los pueblos de acá cerca, San Vicente, Sabastel, que también son chicos como nosotros, siempre tienen que traer 4 o 5 refuerzos, sí, para poder, claro, competir, si no. Y nosotros siempre estamos ahí, siempre seguimos peleando con lo que tenemos, y bueno, por eso te digo que a lo mejor somos un poco la envidia del oeste, pero María Juana siempre, para mí, mientras sigamos con esa mentalidad, siempre vamos a estar ahí dentro de los mejores clubes, y un ejemplo a seguir dentro del oeste.
Diego, yo de lo que recuerdo de tanto tiempo seguir el básquet y de verlos, yo marco 3 momentos importantes. 2 que quedarán grabados en la memoria, y 1 tal vez que sea por ahí ese ese baño de realidad para después lograr lo que se logra al año siguiente. El torneo del oeste que se gana Atlético Sastre, creo que eso fue un shock importante, donde, bueno, Atlético Sastre jugaba en Liga B en ese momento, que fue una locura lo que se vivió, digo. Ese torneo, yo no sé ustedes desde adentro, pero uno que estaba fuera de la radio, no se podían, era increíble ver lo que sucedía con la gente y con ustedes adentro, era, lo pasaron por arriba, iban, o sea, enseguecidos a lograr lo que estaban con previsto lograr.
Sí, yo creo que a mí, por ejemplo, me marcó mucho, y yo creo que a todo el grupo, esos dos torneos, 2003-2005 sobre todo, que le ganamos a Sastre, pero si vos en 2005 estaba jugando en Liga B con varios jugadores de afuera, y bueno, yo creo que ahí fue un puntapié como para seguir con esa mentalidad ganadora y tratar de buscar el objetivo que siempre estuvo en nuestras cabezas, que fue llegar a algún día a tener la posibilidad de pelear por un ascenso, llegar a jugar una final del federativo a nivel provincial. Y bueno, como decís vos, yo creo que en el 2010, que fue cuando se nos escapó, que vos decís vos, otro momento, fue muy duro porque nosotros habíamos hecho un año casi perfecto, sí. Fuimos a jugar un partido definitivo, no era final en ese momento, eran cuadrangular final, y justo el último partido que nos toca ir a jugar a Reconquista llevábamos una ventaja de 22 puntos. Habíamos ganado acá por 22 puntos, o sea, podíamos perder hasta por menos de 22 puntos y lográbamos el ascenso. Y bueno, tuvimos una mala noche de arranque y ese partido fue una locura, porque se sufrió hasta el final y lamentablemente no se pudo lograr el campeonato. Y vos decís, todo lo que se luchó, yo a la edad que tenía en ese momento, que eran 37 años, 38, digo, ya está, ¿no? Posibilidad como esta no voy a tener otra, no se me dio, no voy a lograr el ascenso. Y bueno, seguí jugando un año más y al año siguiente, que es muy difícil, al año siguiente vuelvas a tener esa posibilidad y bueno, logramos el ascenso. Yo creo que el nivel del año 2011 por ahí también era superior al del, sí, 2010, y bueno, hicimos un campañón y bueno, logramos el ascenso ante equipos como Unión de Santa Fe, que tenía un equipazo, que bueno, después no ascendió en ese año, pero fue invitado a jugar y de ahí empezó a jugar hasta llegar a Liga Nacional. Y bueno, esos momentos son los que me marcaron a mí, como decís vos, esos dos campeonatos con Sastre. Después hubo otro campeonato de 2007, me parece, que yo en ese momento también ganamos, salimos campeón en Sastre, yo ese año no estaba jugando en Alma Fuerte de Las Rosas. Y bueno, el 2010 lamentablemente me marcó y fue un quiebre ahí, como diciendo, no, en lugar de bajonearnos en ese momento, bueno, fueron unos días terribles ahí, el regreso sobre todo, de volver a 400 kilómetros, con la derrota esa fue dura, porque había ido mucha gente, porque estábamos todos ilusionados, pero bueno, al año siguiente yo creo que eso fue lo que nos impulsó a seguir entrenando el doble de lo que veníamos entrenando y bueno, y tuvimos la suerte, porque no es fácil, de lograr al año siguiente el campeonato y bueno, poder sacarnos esa espina que nos había clavado el año anterior y fue un trago malo, pero pasó rápido, gracias a Dios pasó rápido.
Y creo que se disfrutó más porque fue de local, ¿no?
Sí, ese partido fue de local. Nosotros ganamos un partido muy importante en Firmat, y bueno, después teníamos los últimos dos partidos los teníamos de local y dependíamos únicamente de nosotros. Si ganábamos los dos partidos, jugamos contra un partido, lo jugamos contra el último, lo jugamos contra Deo, y el anterior lo jugamos con Las Parejas, que Las Parejas venía también, si nos ganaban Las Parejas nosotros acá, ellos tenían muchas posibilidades de ascender ellos. Bueno, ganamos esos dos partidos y pudimos lograr el ascenso, que fue una noche soñada, única, deportivamente hablando, y bueno, fue como un broche. Si bien al año siguiente yo jugué el torneo federal, tengo que reconocer que no fue en un nivel acorde a la categoría, no sé si por la edad que tenía o por qué, pero bueno, para mí el logro más importante fue ese, y el año siguiente, bueno, fue como un premio jugar el federal, un premio para todos, que lamentablemente no pudimos aguantar ese año y descendimos, pero el federal era muy duro, era
sí.
Económicamente los clubes de Entre Ríos que nos cruzamos en la segunda etapa y los de acá de Santa Fe eran muy fuertes, y bueno, pero por lo menos nos dimos el gusto de jugar un año de federal.
Digo, ese 2011 estaban todos encendidos, o sea, había algo que internamente se sabía que iba a llegar lejos Atlético. Tuviste un año excepcional, no solamente abajo de las tablas, sino desde afuera. El lanzamiento certero, bueno, lo Gastón, creo que lo vemos todavía hoy. Gastón es, yo siempre digo, vos también digo, son animales competitivos.
Sí, yo creo que ese equipo tenía mucho hambre de ganar, había muchos jugadores, como decís vos.
Coche, Patati.
Bueno, en un nivel excepcional, Coche fue muy importante para ese ascenso. Lamentablemente, después del año siguiente no pudo jugar en federal por distintos problemas, porque no sé, porque estaba trabajando, porque no se puso las pilas, pero en el 2011 la verdad que Coche fue muy, muy importante, Nico Galeano también, como decís vos, y todos, Chechi, Tony, Patati, Germán, cada uno que entraba dejaba todo en la cancha y bueno, fue un año...
Eran los primeros pasos también de Facundo Pautazo en primera.
Los primeros pasos de Facu, sí, sí, si vos ves la foto ahí en el club hay otros chicos también, está Marcos Rosa, me parece que está el...
Marquino Rosa, sí.
Bueno, está Leo Supo, que también jugó ahí el último año. No, te dije Germán antes, pero Germán estaba
ayudante de Fernando.
Pico, y bueno, no, era un grupo bárbaro. Bueno, estaba Nati Fontanesi y...
Adrián
Almeida. Habría venido por medio. Fue un esfuerzo muy importante.
Digo, ¿hacían caso a tu hermano? ¿Hablaban de básquet o no?
Sí, tuvimos varias discusiones, varias peleas en algunos partidos. Yo me acuerdo, recuerdo ese año un partido en Adeo, me parece que fue el tercer partido que jugábamos allá en Adeo. Tuve un encontronazo ahí, viste, en la calentura del partido, él me saca en un momento y yo me enojé y discutimos ahí. Después el partido lo terminamos ganando, pero bueno, siguió la bronca hasta el otro día o el domingo que íbamos a comer siempre de mi viejo. No fui de calentón, no fui a comer ese fin de semana de mi viejo, pero después ya estaba todo bien, era la calentura del momento, pero bueno, son cosas que pasan con otro técnico, que también tuve discusiones, pero no pasa más de ese momento.
Ivo, ¿la decisión de retirarte fue por la edad, fue por algo físico?
Y un poco las dos cosas. Yo venía los últimos años, venía arrastrando un poquito la... No sé si era una lesión en ese momento, ahora sí ya me molesta bastante y me pone fastidioso un dolor que tengo en una rodilla, ahora ya es una lesión, un desgaste que tengo, hay una rótula, me duele mucho el correr y bueno, en esa época también por la edad y como que ya lo mío ya estaba cumplido, o sea, ya como que sentía que no le podía, desde adentro de la cancha no le podía aportar nada más al equipo. Y tenía que dejarle lugar a otros chicos que venían atrás. Ahí fue un poco la decisión. Y bueno, y lamentablemente me tuve que ir con un descenso y los últimos partidos había tenido una suspensión por no por agresión, sino por había echado uno de los árbitros en un partido acá de local y no pude jugar los últimos partidos del federal.
¿Con Unión de Santa Fe? No,
me parece que era un equipo de Entre Ríos.
De Entre Ríos, sí.
Y bueno, ahí fue como mi retiro. Después de un año me llamaron, no sé si el año siguiente o el otro, me llamaron cuando habían traído un refuerzo, Brusa, Chico de Brusa, y lo habían cortado antes de tiempo y faltaban jugar un par de partidos y me llamaron para jugar esos dos partidos, pero nada más. Fue la decisión que tenía tomada y bueno, desde ahí empecé a apoyar al equipo desde afuera. Un par de años estuve en la subcomisión de básquet mayores. apoyando a los chicos, y si no, bueno, ahora como hincha y delante de su comisión de básquet. No, este yo creo que va a ser este año me retiro, porque bueno, Facu no está jugando acá en el club, pero voy a estar a disposición de lo que quieran, siendo ayudando, cuando se necesiten autos para viajar.
Y hoy tenían la decisión tomada. ¿Afecta cuando vas a la cancha y sabes que no estás dentro del rectángulo de juego, que no estás? ¿Tenés todavía esas sensaciones, esa llamita de jugador adentro?
Sí, los primeros años, sobre todo los primeros partidos después de dejar de jugar, eso fue. Me ponía muy nervioso y, como decís vos, sentís como que te dan ganas de seguir jugando. Pero te das cuenta que el físico por ahí no te da, y hasta el día de hoy por ahí te pones nervioso cuando los partidos, como el otro día por ejemplo con Santa Juana, que fue ahí hasta el final palo, y son partidos que te hubiese gustado, que a mí me hubiese gustado estar dentro de la cancha, pero lo disfruto de afuera. Y por eso siempre me preguntan si me hubiese gustado ser técnico, y la verdad que no, porque no, nunca me vi como técnico, y no sé si lo podría disfrutar. O sea, para ser técnico tenés que tener una cierta calma como para tomar decisiones en momentos calientes del partido, y la verdad es que nunca me llamó la atención, ni creo que hubiese estado preparado como para dirigir así, ser profesionalmente, sobre todo en Juana, no siento otro.
Otra
presión y otra adrenalina.
Diego, ¿cuántos años ya que te retiraste?
Y me retiré en el 2012.
11 años.
11 años.
11 años.
11 años.
¿Sos consciente de lo que significa para el básquet de Marijuana? ¿Para la gente?
No sé.
Entrar a tu club y ver tu gigantografía por todo lo que le diste.
Yo creo que sí, la camada nuestra sobre todo. Y bueno, a mí me llena de orgullo, obvio, estar ahí. No sé si soy un ejemplo a seguir por los chicos, pero bueno, uno, como así vos, es como que te reconocen que dejaste algo lindo, una huella por tu paso por el club como deportista, y la verdad que nos emociona a todo el equipo de este año. Y bueno, sí, la verdad que la bandera que me colgaron los hinchas cuando hicieron la despedida, todavía está colgada, sí, son recuerdos lindos, y uno siempre que va a la cancha al ver eso, bueno, como que empiezas a recordar.
Wow, todo lo que pasó, ¿no?
Esa época, todo lo que pasó, sí.
Todo lo que pasó. Le voy a nombrar dos personas, más allá que sean familiares o hermanos. Gastón Cornalis, ¿qué es?
Gastón, bueno, yo creo que te lo dije en una de las notas que hicimos una vez acá en la radio por otra cosa. Para mí, Tony es el jugador, mejor jugador que tuvo Chupa, y que tiene, ¿va? Porque todavía sigue jugando, que tuvo Chupa en la historia. No solo porque lo que aporta dentro de la cancha, sino afuera, y aparte lo que contagia al equipo, es un jugador completo. Yo he visto jugadores muy buenos de Atlético de otra época más atrás, que eran muy buenos, que competían con muchos equipos que tenían mucho nivel, pero Tony es, yo lo veo como un jugador completísimo. Tiene que defender, ahora por ahí le cuesta un poco más porque por la edad, porque se juega a otro ritmo, pero tiene que defender siempre que jugó conmigo, tenía que defender al mejor, el goleador de ellos, y así todo cuestaba mucho el ataque. Era muy, muy importante el goleo de Tony para que nosotros podamos obtener la victoria. Para mí, si no es el mejor, es uno de los mejores jugadores que pasaron por el club. Así que no es porque sea mi hermano, sino charlando con un montón de gente que da la razón.
Esa bestialidad competitiva que tiene, ¿cómo la fabrica? Porque es increíble, vos lo ves en la cancha y es realmente un animal competitivo.
Sí, se enoja mucho cuando pierde. Yo sobre todo estoy mucho tiempo con él porque trabajamos juntos, y bueno, al día siguiente cuando pierde, por ahí le cuesta sacarse la bronca, y sí, él, yo creo que en mi familia desde chico mi viejo también, sobre todo mi vieja, que es muy de querer ganar siempre, de enojarse cuando el Marijuana pierde o con quién pierde, y siempre nos, como que de chicos miramos mucho deporte y siempre fuimos competitivos, y eso por ahí te juega en contra en algunos momentos, porque tenés tanta adrenalina y tantas ganas de ganar y por ahí te pasás de rosca, pero yo creo que sí, que esa mentalidad ganadora a la larga te ayuda mucho y le hace bien al grupo, le hace bien al equipo. Y sí, Tony es como decís vos, él a lo que juega quiere ganar.
¿Fernando Cornelis?
Y Pico también, Pico defensivamente era si tenía que tirarse de cabeza una pelota o romperse contra la pared, lo hacía. Si bien jugó menos tiempo él en primera, pero también él quería ganar. Pico, siempre lo cargábamos a Pico porque él llevó mucho con el tema de la vista. Hasta que, bueno, no sé, no acuerdo si empezó a usar lentes de contacto o no, pero él siempre decía que por ahí no veía bien el aro, pero él se tenía siempre una fe ciega y tiraba. Tiraba, defendía, corría también, o sea, fue muy importante para el equipo los años que jugó en primera y bueno, para mí fue, como te decía antes, un orgullo jugar con mis dos hermanos, así que lo disfruté mucho.
¿Facundo Cornelis?
Y Facu, bueno, ahora lo estamos extrañando.
¿Te reflejás en él?
Sí, yo creo que Facu es un poco más tranquilo, y para mí tiene unas condiciones terribles, tiene mucho más condiciones. Yo nunca me creí un jugador con condiciones. O sea, actitud, tenía altura, tenía muchas ganas de entrenar y de mejorar, pero yo creo que Facu es mucho más completo. Él desde chico siempre jugó con la pelota en la mano, de base, y tiene muy buen dominio de balón, tiene que mejorar algunas cosas, aprender algunas cositas que yo ahora él está jugando en España. Yo los partidos en directo no los puedo ver, pero hay un papá que filma los partidos y yo en la semana lo puedo ver y noté una mejoría en algunas cosas que le hacen hincapié allá y le hacen trabajar. Facu Cala está acostumbrado a jugar mucho tiempo con la pelota en su mano, por ahí cuando largaba la pelota él como que no sabía qué hacer, no sabía jugar sin el balón, y él tiene que aprovechar la altura que tiene, y bueno, allá le están enseñando mucho a eso, a largar el balón y a aprovechar el corte largo, aprovechar su altura. Mejoró mucho el rebote defensivo, el bloqueo sobre todo, y bueno, yo lo veo bien, él está contento. Estamos lejos en distancia, pero ahora con la tecnología, con las videollamadas, estamos todo el día conectados. Y bueno, él es una experiencia única, esperemos que la pueda aprovechar. Nunca lo presionamos para que él vaya. Él, la verdad que con 15 años me sorprendió la actitud de él. O sea, nunca dijo no, tengo miedo, no quiero ir. Y bueno, él lo está disfrutando, nosotros lo estamos disfrutando él de acá. En febrero vamos a ir con Vero a visitarlo, porque él hasta junio no se va a volver, ya empezó el colegio allá. Se hizo su grupito de amigos y bueno, él está haciendo lo que le gusta. Obvio que extraña la familia, los amigos, pero bueno, es una elección que tuvo él y una posibilidad que por ahora la está aprovechando.
Diego, si tuvieras una segunda vida, ¿volverías a repetir todo lo que has logrado deportivamente y de lo que te arrepentís? ¿Buscarías otra forma? Son tiempos distintos, ¿no? Sí. Tus tiempos no son los tiempos de Facu, en algún momento no había tecnología. Uno se pone a pensar, y eso lo vamos a charlar, si en aquel 2005 o 2007 hubiese habido la tecnología que hay hoy con redes sociales, lo que hubiese sido lo que fue esa final, ¿no?
Sí, yo creo que como decís vos, habría que ver, en aquel momento yo siempre quise jugar a la Marijuana, me gustó ir a los clubes que nombré antes, a tener una experiencia como para ver qué pasaba jugando en otro lado, pero nunca tuve la posibilidad de que me llegue, qué sé yo, para decirte, una oferta de ir a jugar a tal lado y tener que decidir si ir o no. El año que fui a jugar a San Jorge, que era Liga B, por ahí me decía que seguir jugando ahí, el tema que por ahí me aparecieron algunas oportunidades, pero yo siempre prioricé la familia, prioricé estar en mi pueblo, y bueno, no, como que me faltó el empujón o la voluntad mía de decir, me voy a dedicar al básquet, a ser semiprofesional o profesional, dedicarme únicamente a eso. Puse en la balanza otras cosas y bueno, en realidad no me arrepiento porque jugué en el club que quise, logré cosas importantes y bueno, estuve con amigos, con la familia cerca. Por eso te digo, la decisión que tomó Facu, por ejemplo, en este momento, no sé si a la edad de él yo hubiese hecho lo que está haciendo él, pero eso lo aprecio mucho y lo veo muy maduro. La decisión, él solo tiene 15 años y no cualquiera a esa edad toma la decisión que tomó él. Así que bueno, yo no me arrepiento de mi elección, pero nunca, te parece que queda la duda de hasta dónde podrías haber llegado a jugar si te hubiese dedicado de lleno
a este deporte. ¿Cómo se explica que sea una familia tan de élite deportiva? Porque venís de tus padres, tus hijos, bueno, Paco en España, tus hijas fueron selección nacional, Celeste fue selección nacional, Liga Nacional. ¿Es genética? ¿Es transmisión? Y no sé.
Sí, puede ser genética y bueno, nuestros viejos siempre nos acompañaron de chico a todos los deportes, y nosotros, gracias a Dios, no sé si salimos buenos, pero nos gustaron los deportes desde chico. Yo me acuerdo de la época en que nosotros éramos chicos, no había tecnología, como decís vos, no había nada. La única diversión que teníamos era o jugar al fútbol o jugar al básquet a la tarde. Tenemos la ventaja de que en un pueblo tenemos todo cerca, hace dos cuadros tenés la canchita de fútbol, hace una cuadra tenés el gimnasio de club. Y bueno, yo creo que sí, como yo, puede ser genética, pero yo lo veo más con el acompañamiento que te hacen los padres, que hoy en día por ahí cuesta, son pocos los padres que acompañan a los chicos. Bueno, nosotros en aquella época siempre nos acompañaron y bueno, nos decidimos por el deporte. No somos hay familias que a lo mejor son talentosos en la música, en otras cosas.
Entonces, no, seguro.
Depende también. En casa, por ejemplo, vos sos prendía el tele y se miraba deporte, eso también influye. Así que, bueno, sí, Celeste fue la que más lejos llegó, a mi entender, porque ella llegó a jugar selección argentina mundial, así que
lo que hablamos de decir de genético, ¿no? Acompañamiento no, es porque siempre hay un corral y referente.
Somos muchos.
Pero es increíble en los deportes.
Sí, sí.
Bueno, Gastón continúa, más abajo en la Facu también, más abajo también tenés jugadores. Familia, sobrinos,
el hijo del Pico,
el hijo del Pico,
el fútbol, el hijo, claro, está jugando el fútbol. Siempre hay un papá de quincha. Los chinotos, como me dice el Beto Itibaldi, cada vez que nos cruzamos en algún partido, que se yo, dice: ¿hasta cuándo van a seguir jugando los penales? Y dice: no le vamos a ganar uno. Pero bueno, es por eso. Es una familia muy deportista, muy del fútbol, o de básquet, o de boli, pero siempre está, y como que nuestros padres nos acompañaron y nosotros siempre acompañamos a nuestros hijos. Creo que los hijos nuestros también, cuando tengan los suyos, hagan lo mismo, y bueno, siempre hicimos deporte, la mayoría siempre acá en el club, y bueno, no sé si vamos a dejar una una marca registrada.
Totalmente, eso queda tranquilo.
Pero bueno, no, se van a acordar de nosotros.
Eso queda tranquilo. Jorge Cornalis, Dodi.
Y viejos. La verdad que, bueno, yo les agradezco a ellos, como te decía, todo el acompañamiento, el apoyo, el estar siempre, cuando éramos chicos, el día de hoy todavía nos siguen acompañando, van a todos los partidos que puedan, van. Y nada, bueno, agradecerles agradecerles el apoyo que nos dieron siempre a los cuatro hermanos. Y bueno, yo creo que más de una vez los hicimos llorar de la gente de la cancha y ellos lo disfrutaron. Mira, fue una ayuda mutua. Nosotros, donde fuimos, siempre estuvimos acompañados y ellos lo disfrutaron dentro, haciendo el deporte y dentro de la cancha.
¿Verónica?
De haber, si no lo aguantaba la vida. Y Vero me acompañó desde que yo creo que desde que éramos novios, siempre le gustó el básquet. Ella, es más, nosotros empezamos a ser novios en un partido de básquet cuando éramos chicos, íbamos a ver al famoso equipo de Flaco Balá, de Zurdo, de Cuca, de Jerónimo, y ella iba con mi suegro a los partidos, y nosotros teníamos 12, 13 años y desde ese tiempo nos escapábamos. Se escapaban un ratito juntos, qué sé yo, para estar, porque si no, mi suegro no quería. En ese momento era muy chica ella. Y bueno, después siempre me acompañó, siempre me aguantó bastante, porque yo en una época más joven era bastante loquito dentro de la cancha, por ahí tenía
rebelde.
Bastante rebelde, y eso fue un poco mi cable a tierra. Y bueno, siempre me acompañó con las nenas en ese momento, Facu, cuando era chiquito, Facu en el 2012, yo me retiré, Facu tenía 3-4 años, así que me vio poco jugar en primera. Me hubiese gustado jugar con alguno de mis hijos, pero bueno, vinieron tres nenas primero y jugaron al vóley, así que no pude jugar en ninguno de ellos, pero siempre me acompañaron, tanto Pedro como los chicos, así que fue fundamental eso.
¿Diego Cornalis? ¿Quién es Diego Cornalis?
Diego, soy una persona apasionada por el deporte, apasionada por el básquet, el fútbol me encanta, soy hincha de Boca, ahora un poco más tranquilo, cuando era chico me enfermaba cuando me cargaban, ya tengo una familia formada, ya tengo... tengo trabajo, tengo salud, dentro de todo agradezco a Dios que estoy bien, que puedo disfrutar de mi familia y soy una persona feliz.
Eso es lo más importante.
Sí.
A eso quería llegar. Diego, gracias.
No, gracias a vos, Nati, por invitarme y por siempre tenerme en cuenta.
Una buena experiencia en radio.
Un estilo idéntico al tuyo.
RadioMariaJuana.com.
Sos parte de la radio.